los integrantes de la llamada Banda de los Paramineros.
Lejos de la vorágine de la ciudad, en la altura de la cordillera de los Andes, ahí donde Chile empieza, vive el pueblo aymara. Aquí comienza Kunturi, el programa del Proyecto Alto Andino, con la conducción de Natalia Sánchez.
Hola queridos auditores y auditoras, estamos aquí en un nuevo programa de Kunturi, el espacio que produce el Proyecto Alto Andino semana a semana aquí para la radio comunitaria JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y también para toda la gente que nos escucha allá en la comuna de Putre a través de la 94.5 Radio Parinacota de la Municipalidad de Putre. Hoy les traemos un programa con muchísimas noticias y que viene muy marcado por la marcha nacional que se realizó el sábado 26 de abril, la marcha por la recuperación y la defensa del agua, que tuvo una alta convocatoria a pesar de que en la capital fue un día bastante frío, de esos que dan muchas ganas de quedarse acostadito en la cama, ojalá regaloneando si es que usted tiene con quién regalonear o si no ahí, bueno, dándose vuelta entre las sábanas, pero fue un día frío que a pesar de ello la gente muy consciente de esta importante reivindicación que cada vez cobra más fuerza. Esta es la segunda marcha nacional que se realiza por la recuperación y la defensa del agua. Va a estar muy marcado por ese tema nuestro programa de hoy, que tendrá como entrevistado a Rodrigo Villablanca. Él es un destacado dirigente de Aguita del Valle del Huasco, de la Red Ambiental del Norte, y que fue el vocero de la zona norte en la marcha que les mencionábamos. Él será nuestro entrevistado de esta semana, así que muy atentos a nuestra sintonía. En la agricultura hablaremos también del agua, pero esta vez de la presencia de boro en el agua en la región de Arica y Parinacota y los efectos que esto trae en la agricultura. Hablaremos también de lo importante que es esterilizar a las mascotas, un tema que es sumamente relevante dada la sobrepoblación de animales abandonados que nuestro país presenta, que aquella gente que ha viajado un poco se dará cuenta que no es una realidad que se viva en todos lados, que es un tema que en otros lugares tienen mucho más conciencia y soluciones al respecto, y aquí debemos mucho reflexionar aún respecto a ello. En el medio ambiente hablaremos de un censo de suri para saber cómo va la presencia de esta especie en nuestro altiplano, y en la cultura hablaremos de la migración aymara en la ciudad de Arica, estudios recientes publicados que nos contarán nuestras chicas del equipo de antropología. Todo eso tendrá nuestro programa de esta semana, así que los invitamos a seguir en nuestra sintonía, a seguirnos también a través de Facebook. Recuerde que si usted tiene redes sociales puede seguirnos en Programa Kunturi en Facebook y estar enterado semana a semana de lo que llevaremos en nuestros programas y poder revivirlos también a través de los podcasts que subimos en los portales online, decía. Así que comenzamos este nuevo programa y nos vamos ahora a la música para partir con muchas ganas. Escuchamos a Lalo Parra con la clásica canción Mejillones.
Quizá en esa playa es esperándome estará. Es una linda rubiecita, ojo verde mar. Me besó un día y se fue, no volvió más. Ahora dime por dónde estará, que me da mucha tristeza, alumbrando sus faroles, esperando que amanezca. Mejillones duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta Mejillones, mi vida, a que tiene mi cariño.
Ese clásico de la música del gran Lalo Parra, músico chileno connotadísimo que extrañamos muchísimo todos ellos, todos esos que nos encanta ese ritmo tradicional, esa cueca bien chora que nos encanta, ese estilo musical. Extrañamos bastante al gran Lalo Parra. Seguimos aquí en Cunturi, estás en la compañía de Natalia Sánchez, en la radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota de Putre. Y como les contábamos, pasamos inmediatamente a la actualidad. Esto nos trae una visión muy importante porque queremos conversar acerca de la Marcha Nacional por la Recuperación y la Defensa del Agua. Escuchemos a continuación la noticia de actualidad.
De Arica a Coyhaique se convocó el pasado sábado 26 de abril a la Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua. Esta fue la segunda marcha convocada por más de 70 organizaciones sociales a nivel nacional. En Arica no se encuentran ajenos a este tema. Basta recordar las marchas que se han realizado en febrero y agosto del año 2013 en contra de proyectos mineros como los Pumas y a favor de los derechos de agua de diferentes comunidades afectadas por esta actividad económica. En Santiago, con el lema Marcha desde tu barrio, se definieron cuatro puntos de convocatoria con el fin de que todos se encontraron a las 14 horas en el Parque Almagro. En la trayectoria de la marcha por las calles fue posible observar letreros con frases como «El agua no se vende, se defiende» o «El agua, como la vida, no es una mercancía». Se recordó también el caso de Rodrigo Mundaca, quien perdió un litigio judicial contra Edmundo Pérez Lloma en medio de acusaciones de robo de agua por parte del exsecretario de Estado. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, expresó que la necesidad de la población por el agua tiene como causas los subsidios que el gobierno les otorga a todos los privados que ejercen actividades económicas ligadas a los sectores forestales, mineros y energéticos, y que las soluciones para este conflicto radican en voluntades políticas y no en el requerimiento de estudios que evalúen la situación. Como altoandinos, creemos y apoyamos este tipo de iniciativas, porque es necesario volver a tener conciencia sobre nuestro territorio y todos los elementos que lo componen, dentro del cual nosotros somos solo uno más. Somos parte de un sistema y no es posible depredarlo del modo que lo hemos estado haciendo. El agua, elemento vital, es el principal componente tanto de la tierra como de nuestro cuerpo. Sin el agua, la vida simplemente no existe. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota, Silvana Espinosa.
Escuchábamos entonces la noticia de la Marcha Nacional por la Recuperación y la Defensa del Agua que se llevó a cabo el sábado 26 de abril en la ciudad de Santiago, convocando a gente de Arica, Punta Arenas, porque el tema del agua es una cosa que nos convoca a todos y nos tiene que mantener muy alerta. Y es por eso que hemos decidido entrevistar a esta semana, tenemos en línea a Rodrigo Villablanca. Él es líder de Aguita del Valle del Huasco, ha sido vocero de la Red Ambiental del Norte, ha viajado por todo Chile reivindicando la defensa del agua y la tierra, ha encabezado la lucha contra el proyecto minero Pascualama y estuvo este sábado desde luego en la segunda marcha nacional por la recuperación y la defensa del agua. Conversamos con Rodrigo Villablanca. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
¿Me oyes bien, Rodrigo?
No, te oyes súper bajo.
¿Me escuchas muy bajo?
Sí.
Voy a tratar de hablar fuerte para que tengamos una comunicación un poquito más fluida. Te presentábamos aquí en Kunturi el programa que se escucha en la radio comunitaria JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y también en la comuna de Putre a través de la radio Parinacota. Estábamos comentando la movilización del sábado pasado y queríamos preguntarte cómo viste la convocatoria de la marcha, cómo ves a la ciudadanía respecto a la conciencia de la disputa del agua.
Bueno, la verdad es que estábamos bastante contentos con la gran convocatoria de gente, también la cantidad de personas relacionadas con los conflictos ambientales era bastante grande y bueno, eso se pudo ver en la feria que hubo, también en nosotros, bueno, lo que me decían más o menos que habían sobre las 8.000 personas, eso es bastante bueno. Nuestra exigencia sigue siendo las mismas que hemos estado haciendo desde el año pasado, que queremos el fin al lucro, la derogación del Código de Agua, del Tratado Binacional Minero, y que se generen leyes como una ley de protección de glaciares y ambiente periglacial para todas las cuencas de Chile.
¿Qué significa en la práctica pedir fin al lucro respecto al agua? Para la gente que nos escucha a través de la emisora, ¿cómo podríamos explicarle qué significa esto? ¿Cuál es el conflicto que ha crecido recientemente en torno al agua?
Mira, para ser específico, desde el año 1981, en tiempos de dictadura, se generó el Código de Agua del año 81, y en la cual tiene el artículo 19, numeral 24, en el cual habla de que el agua es un bien transable, se puede comprar, traspasar, vender, y a través de la Dirección General de Agua se estuvieron durante todos estos 33 años, se ha estado entregando derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y a perpetuidad. ¿Y quiénes han tomado esto mayoritariamente, estas acciones de agua? Uh-huh. Son las compañías mineras y son los privados, están las agroexportadoras, las grandes compañías mineras, también están las forestales, y eso ha provocado que hayan que en estos momentos hayan campesinos o uh-huh. gente con tierra y que no tiene agua. Y grandes empresarios o grupos económicos muy grandes que tienen grandes cantidades de agua, pero no tienen tierra. Entonces ahí esas son cosas que debemos cambiar, el cambio de la separación del agua y la tierra y también del título de propiedad del agua.
Claro.
Y acá se entrega sin tener ninguna consideración sobre el uso que se le va a dar al agua. La Constitución dice bien clarito y el Estado hace más de 20 años ratificó en la ONU que el agua es un derecho público, es esencial para la vida, pero se lo ha entregado a particulares en dos tipos de aprovechamiento, que son aguas consultivas y aguas no consultivas. Las consultivas son las que tienen, mayoritariamente las mineras, uh-huh. y ellos ocupan el agua y no la devuelven al cauce. Y obviamente el agua que ocupan es que es altamente contaminada. Y en el caso de las no consultivas son las que ocupan las hidroeléctricas como Endesa, que tienen el 80% de aprovechamiento de las aguas que hay en este país. Y esto ha pasado en los últimos 33 años. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros queremos que se cambie y que la administración del agua sea comunitaria, que tenga relación en la cantidad de agua con la población que hay, que la gente quiera pueda elegir cuál es el desarrollo que quiere con respecto al agua, porque si bien se dice que la gran minería va a aportar más trabajo, va a aportar más dinero al Estado, el 1% de la gente que trabaja en este país puede acceder al tema a trabajar en unas mineras. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, como el proyecto Pascualama, es un proyecto que va a durar entre 24 y 25 años desde que empieza a extraer, y va a generar empleo solo a 1.660 personas. Claro. En el Valle del Huasco somos más de 80.000 personas que vivimos en este valle, y solamente la agricultura le da empleo directo al año a más de 18.000 personas. Y si a eso le agregamos la tributación, la compañía minera aporta menos del 0,4% de lo que extrae, pero del metal, no de oportunidades de tierra, sino que por la cantidad de metal que saque, que esa es otra gran diferencia, cómo ellos llevarse prácticamente gratis, se están llevando todos los recursos minerales. Y este proyecto, que va a durar 24 años, que le va a dar trabajo a 1.660 personas, va a dejar una cantidad de estériles y de contaminantes en las nacientes del río del Huasco, que puede durar miles de años. Más de 2.000 años puede durar eso contaminando. Y no hay ningún tipo de tecnología que a nosotros nos pueda paliar este tema, como lo trataron de hacer en la resolución de solicitación ambiental del año 2006, en la cual se hizo un muro portafuga, se prometió que no se iban a intervenir los glaciares y que la calidad y la cantidad del agua no iba a cambiar. Pero hemos visto que desde esa fecha hasta hoy, antes de que el proyecto empiece a extraer sus metales, han destruido 3 glaciares en un 99%. La compañía minera dice que solamente va a afectar 7 glaciares, aquí son los más cercanos al proyecto, pero hay un estudio en Argentina que dice, y que se cuantificó con profesionales en la materia, con glaciólogos, que son 247 los glaciares o los cuerpos de hielo directamente afectados por el proyecto Pascualama. Y si eso le aumentamos el ambiente periglacial, que es todo lo que rodea la alta cordillera, esto, que la vida entre los depósitos de hielo, entre los glaciares de roca y los glaciares de superficie, generan una simbiosis. Aquí hay un sistema periglacial, un glaciar sistema que mantiene a todo el Valle del Huasco. Y acá en el Valle del Huasco nosotros podemos pasar 15 años donde no caiga una gota de lluvia en nuestros campos.
Tremendo lo que nos cuentas, nubes, Rodrigo.
Las nubes, en este caso, a lo que voy, que yo creo que se va a empezar, que ya se está replicando en muchas otras partes de Chile, es que acá en el Valle del Huasco, los últimos 5 años, cada vez que viene un temporal, que viene un frente de bajas presiones, y nosotros vemos que va a nevar en nuestra cordillera o va a llover, pasan avionetas, bombardean las nubes y las nubes se disipan y no cae nieve en la alta cordillera. Eso, nosotros sospechamos que es lo único que beneficia a la compañía minera, porque están cerca de los 5.400 metros de altura.
Claro.
Prácticamente todo el año debería haber nieve, y los últimos 5 años no ha pasado. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice la Comisión Nacional de Riego? Es el cambio climático, es la corriente del Niño, la corriente de la Niña. Nosotros estamos hartos, hemos hecho las denuncias a todos los organismos, a los de turno, a los que han pasado los últimos 5 años, y ninguno nos da una respuesta definitiva. Y de hecho, la Comisión Nacional de Riego el año pasado gastó más de 1.200 millones de pesos en el bombardeo de nuevo entre la tercera y la cuarta región. A nosotros se nos parece escandaloso cuando el agua, la prioridad es para las comunidades. Y si lo vemos por la parte tributaria, proyectos como el de Pascualama o otros proyectos mineros que están en Chile prácticamente nos dejan rentas al país. Es muy poco lo que dejan en comparación con lo que se llevan.
Claro.
Y en comparación con el desastre ecológico y el desastre medioambiental que van a generar, es sumamente grande. Acá estamos viviendo en una especie de terremoto o en una catástrofe natural sin precedentes en este país. Y eso es algo que nosotros vamos a seguir defendiendo. Nosotros no debemos permitir que el agua siga siendo objeto de lucro, de usura, y nos parece sumamente grave, como en el caso del terremoto que hubo ahora, que fue muy comentado en el tema de la marcha, que para el terremoto el Estado esté solicitando a la gente que les dé agua.
Claro.
Cuando ya hay agua. Y esa agua se especula, sube los precios, una botella que vale 1.500, la vendían a 5.000 pesos. De hecho, acá comprarse una botella de agua prácticamente tiene el mismo valor que un litro de benzina. Eso nos parece inaceptable.
Es completamente inaceptable y justamente tiene que ver con las campañas comunicacionales que también estos grandes conglomerados mineros realizan, donde hay mucha confusión y desconocimiento por parte de la gente respecto a lo que nos comentabas de los beneficios reales que traen en cuanto a empleo y productividad y el daño efectivo que causan, por ejemplo, con la contaminación del agua y con la explotación del resto de los recursos minerales. Quería hacerte una pregunta, Rodrigo. Tú has recorrido la zona norte conversando esta situación y entiendo que estuviste en la ciudad de Arica conversando respecto al proyecto minero Los Pumas. ¿Cómo viste la situación de la minería en la ciudad de Arica?
Bueno, lamentablemente lo que vi no fue nada bueno. Con las personas con las que viajamos del Valle del Huasco, que venían representantes de Huasco, de Freirina, de Vallenar y la parte alta, pudimos ver que se estaban ocupando el mismo tipo de herramientas que se estuvieron ocupando 10 años atrás en nuestra zona, como son antropólogos, visitadores sociales, que van a las comunidades a identificar quiénes son los opositores, quiénes son los que están prestos a recibir alguna regalía de la compañía minera, y empiezan a dividir las comunidades, a elevar información, que en definitiva se vuelve en contra de la comunidad, se acercan a la gobernación, a la intendencia, van donde los alcaldes hacen contratos o algunos convenios, en definitiva dicen que van a ayudar a la comunidad, pero solamente son unos pocos los que se benefician, que son los que dan las autorizaciones, y el resto de la comunidad verá lo que hacen. Es en el caso, por ejemplo, de la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus afluentes, que hizo un protocolo escandaloso los representantes de directivas que representan a todos los regantes del Valle del Huasco, firmaron un contrato a escondida de los regantes con la compañía minera para recibir 60 millones de dólares durante 20 años, y que lo van a recibir 3 millones de dólares al año para hacer de obras de riego, de tecnología y una serie de cosas que lo único que nos han llevado es a cada vez tener menos cantidad de agua, y realmente los directivos de esa organización no representan a la totalidad de los regantes. Ellos son apenas un grupito de menos de 10 personas que representan a más de 8.000 regantes, y que por una cuestión de estatuto, donde aquí el que vota es el que tiene más cantidad de acciones de agua y el que decide por la gran mayoría, nos parece inaceptable. Y eso también lo vimos que algunas de esas personas que estuvieron trabajando acá, y nosotros se los advertimos a las comunidades de Chapiquiña, a los de Putre, que esto les iba a suceder, y ellos nos respondieron: no, esto ya nos está sucediendo y esto es sumamente peligroso. Y así ellos nos hablaron del proyecto Los Pumas, también subimos del trasvasaje de agua de Cotacotani, y que fue trasvasijar aguas desde otra laguna más grande y que contaminó eso desde el año 66 en adelante, después los 80, en los 90, ahora lo quieren volver a realizar. Y ese tipo de prácticas lo único que hacen es degradar los terrenos, sacar a las comunidades indígenas de sus zonas de pastoreo, de sus zonas de trabajo, degradando los terrenos. Tenemos cientos de pueblos en todo el norte de Chile que han sido abandonados, porque con las compañías mineras nacionales y en este momento las transnacionales están secando las lagunas, están secando los bofedales, y la poca agua que queda está sumamente contaminada. Sabemos que en Arica las cantidades de arsénico son las más altas en el río Yutra. Sabemos que las cantidades de plomo que trajeron de no me acuerdo si era de Suecia o de Suiza, que durante los años 80 las fueron acopiando ahí como residuos metálicos que iban a recuperar, cuando en realidad era un basurero de desperdicios tóxicos que venía de Europa. Esas cosas no se pueden aceptar. Además, si a eso le agregamos que todos estos metales pesados y polimetales afectan la capacidad intelectual de las personas, afectan el mismo en el tema del cáncer y una serie de enfermedades, obviamente la gente con el pasar del tiempo ya no puede reaccionar, porque están totalmente envenenados con este tipo de metales, y son cosas que debemos detener. Y si a esto, bien, a la pregunta anterior que me hiciste con respecto al agua y a lo que producen las compañías mineras, hay una serie de otros hechos que también van relacionados, que son las termoeléctricas. A ustedes les van a instalar una serie de termoeléctricas en Arica y Parinacota, que simplemente va a terminar de matar a la población, pues la va a contaminar. Nosotros tenemos el caso de Huasco, durante 40 años han estado envenenando el aire con tres termoeléctricas que equivalen a cinco termoeléctricas. Ahora probaron otra que está tarde, que va a ser, que equivale como a todas las otras juntas, y esto ha contaminado el aire, lo ha envenenado, y además en cada caleta cercana a los proyectos mineros y en esta zona se van a instalar megapuertos mineros para que van a ser particulares de cada uno de estos proyectos mineros, que también van a contaminar el agua. Tenemos espacio de Antofagasta, en Coloso, donde en menos de 20 años, en casi 17 años, Playa Amarilla y el Puerto Coloso no tienen ningún tipo de vida, solamente unos cangrejos o unas jaibas que el año pasado les tomaron análisis, que son las únicas que pueden vivir ahí, pero tienen una alta concentración de metales pesados. Y además van a poner las desalinizadoras, uh-huh, que cambian la temperatura del agua y modifican el ambiente de la costa. ¿Qué pasa con los pescadores artesanales? ¿Qué pasa con la gente que vive en la costa? En los últimos 20 años hemos visto que de las cotas de los 200 millas marinas al año pasado fue, o sea, en los últimos 20 años se redujo a 18 kilómetros, y el año pasado a 1.800 metros desde la costa. Están acorralando a las comunidades más pobres de este país a vivir en la miseria, a vivir con enfermedades y dejar sus trabajos, sus fuentes y sus tradiciones para ir a vivir a la periferia de las ciudades, que ya se van a quedar, en muy pocos años se van a quedar sin agua. A eso me refiero a una catástrofe medioambiental a nivel nacional que no tiene precedentes en este país ni en ningún otro. Los modelos que se han aplicado en Chile, como el modelo de la privatización de las AFP, de la educación, de la salud, uh-huh, en los últimos 30 años nos tienen realmente en un vilo, nos tienen sumamente a la sociedad común, a los ciudadanos pobres, a los de a pie de este país. A su gran mayoría somos más del 80%, y somos nosotros los que pagamos cuando se suben los impuestos, somos nosotros los que el Estado le subsidia a través de nuestros impuestos, le subsidia a los combustibles desde el año 85 a las compañías mineras, a las compañías aéreas, a las compañías mineras. Además se les facilita usar los puertos de forma gratuita, los ferrocarriles, los espacios de los aeropuertos para dejar sus cosas, y no pagan. ¿Y qué les pagan?
Y respecto a lo mismo, Rodrigo, quisiera hacerte una pregunta ya para ir cerrando esta entrevista, porque nos va quedando muy poquito tiempo. En el panorama que nos cuentas es realmente brutal, y nos parece muy bien que la gente pueda, a través de nuestro programa, informarse de todo aquello que nos das a conocer. Quisiéramos, para cerrar, que nos dijeras un poco cuál es el camino entonces para enfrentar esta situación. ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente ante este tremendo abuso que está ocurriendo?
Creo que, como experiencia propia y bien humildemente, lo primero que hay que hacer es informarse, difundir y organizar. Aquí hay un grupo, como tú dijiste en un principio, nosotros estamos en contra, hemos parado proyectos, hemos puesto recursos de protección. Si bien algunos abogados en el tiempo nos han ido ayudando, esto ha sido un proceso sumamente largo, pero acá hay una gran cantidad de personas que tienen ese apego a la vida, el derecho a vivir donde uno ha nacido y quiere que sus hijos sigan viviendo. Somos agricultores, somos gente de escaso conocimiento, muchos de nosotros en cuanto a como estudios universitarios, uh-huh, pero hemos podido leer, sabemos leer y escribir, sabemos razonar, pueden tomar los antecedentes, las resoluciones de calificación ambiental, leer el código de agua, exigirle al alcalde, exigirle a las autoridades, exigirle a los organismos que tienen que fiscalizar que hagan su trabajo. Si ellos no lo hacen, es donde nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros solicitar, organizarnos, preguntar y nunca decaer, siempre estar firme, estar con la convicción de que sí se puede, que se pueden detener estos proyectos nefastos y que se puede demostrar. Hay una serie de antecedentes y documentos de toda índole donde uno puede demostrar que estos proyectos no son viables ni económicamente para el país, y menos para que la gente se pueda desarrollar o pueda vivir, o siquiera tengamos un futuro como país, como Chile, en los próximos años.
Toda la razón, Rodrigo. Entonces, recordarle a la gente, el consejo es informarse, difundir y organizar. Nosotros esperamos, desde este humilde espacio radial, también poder aportar a esta discusión y a ese debate y a esa organización. Te agradecemos muchísimo por el contacto con nosotros. Que estés muy bien, Rodrigo, y esperamos seguir en contacto más adelante. Un abrazo.
Así es, muchas gracias. Un gran saludo y abrazo para la gente de Arica.
Chao, gracias. Y luego de esta interesante entrevista, llenísima de información y muy alarmante también, me deja a mí sumamente preocupada, y yo me imagino que a los auditores que nos escuchan en la comuna de Putre también. Así que poner mucho ojo con los proyectos mineros que se vienen en agenda, los proyectos termoeléctricos también, un tema que seguramente dará mucho que discutir. Y para aliviar un poco este momento, sí, pasamos a la música y escuchamos a Eva Ayllón con la canción Inga.
cebolla, que mi vida he visto cordón de soga.
Que te cante la fría cebolla, que mi vida he visto cordón de soga.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, 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 el niño quiere mamar. Inga, 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 y va solo a su mamá. Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, 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 el niño quiere mamar. Inga, 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 y va solo a su mamá. Enciéndete candela y
que no se quema.
Y entonces vos y hay
que no se quema.
Enciéndete candela y
que no se quema.
Y entonces vos y hay
que no se quema.
Mantequita caliente
que no se quema.
Mantequita caliente caliente,
que no se quema.
Mantequita caliente, que no se quema. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto corazón de soga.
Enciéndete candela, fríete cebolla, por donde sola.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, inga, inga,
inga,
el niño quiere mamar. Inga, inga,
inga, inga,
y va solo a su mamá. Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, inga, inga,
inga, inga,
el narda quiere mamar. Inga,
inga, inga,
y va solo a su mamá. Enciéndete candela, se pochi y
que no se quema.
Mantequita caliente
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 que no se quema.
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 Seguimos aquí en Kunturi en este nuestro cuarto programa. Estamos súper contentos, ya casi cumpliendo un mes en la compañía de todos ustedes que nos siguen en la emisora Juan Gómez Millas, la radio comunitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. También los que nos siguen en Radio Parinacota de Putre y los que descargan también nuestros programas a través de las plataformas online para llevárselos en su pendrive, para escucharlo en su computador, para estar con nosotros conociendo un poco más del norte, de la cultura aymara, de la agricultura, el medio ambiente y la industria. No es industria veterinaria, es consejo veterinario, es una cosa diversa lo que les traemos todos los programas. A veces son cosas domésticas, a veces son cosas más del mundo agropecuario, pero eso es lo que compartimos siempre con ustedes semana a semana. Y en el espacio de la cultura el día de hoy hablaremos de un estudio de migración aymara a la ciudad de Arica, así que si usted quiere conocer más de por qué los pueblos originarios se mueven hacia la orbe, ponga atención a la siguiente nota de la cultura aquí en Kunturi.
En 1953, con la entrada en vigencia de la ley que declaraba a Arica como puerto libre de impuestos para productos llegados de todas partes del mundo, la ciudad vivió un auge económico que se tradujo en la llegada de más de 21.000 personas en tan solo 7 años. Un gran porcentaje de estos nuevos ciudadanos correspondieron a familias provenientes de la precordillera y el altiplano de la región, quienes cambiaron sus residencias en valles y quebradas por barrios establecidos en los márgenes de la ciudad, que por entonces llegaba hasta la actual avenida Vicuña Mackenna. Esta migración tuvo un gran impacto sin precedentes, especialmente en los pueblos del interior que fueron rápidamente despoblándose y en las ciudades con el surgimiento de nuevas poblaciones que fueron cambiando el rostro de lo que era hasta entonces una pequeña y homogénea ciudad nortina. Un acontecimiento histórico que es descrito con rigurosidad científica en el libro De migrantes cordilleranos a pobladores urbanos del historiador Diego Quirós Thompson acababa de publicar gracias al proyecto Fondar Regional del Consejo de la Cultura. La publicación, que lleva por subtítulo Historia de los Aymaras del barrio Maipú Oriente de la ciudad de Arica, fue una investigación realizada en ese sector de Arica con entrevistas y terrenos, más el trabajo de documentación realizado por el autor, con el objetivo de describir este proceso migratorio que cambió la fisionomía sociocultural del extremo norte del país. La idea de este trabajo es revelar la importancia del actor social y la historia oral en la conformación de los nuevos barrios que surgen en Arica en tiempos del Puerto Libre, tomando como ejemplo Maipú Oriente. Una época de boom económico que significó la llegada masiva de pampinos y aymaras transforma esta ciudad hasta el día de hoy, señaló el autor. El texto, que fue financiado a través de la Línea de Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural de los Fondos de Cultura Regionales del Consejo de las Culturas y las Artes, será entregado en bibliotecas y establecimientos de educación de Arica y Parinacota. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, Sofía Castellano.
Ya sabe usted, para toda la gente que quiera conocer más en detalle sobre el libro de Migrantes Cordilleranos a Pobladores Urbanos, lo puede encontrar en las bibliotecas y en algunos establecimientos educacionales de Arica y Parinacota para conocer un poco más la historia de los aymara del barrio Maipú Oriente de la ciudad de Arica. Nos encanta que este tipo de estudios se puedan financiar a través del Ministerio de la Cultura mediante los fondos regionales del Fondart. Muy interesante lo que nos contaban, porque justamente tiene que ver con lo que hablaba nuestro entrevistado y con lo que ha sido nuestro tema de hoy, el desplazamiento de las comunidades, que muchas veces tiene que ver justamente con la falta de recursos o cuando las empresas o las urbanizaciones cercanas comienzan a consumir y a degradar aquello que la gente produce, como sea la agricultura ancestral o el pastoreo, la actividad ganadera que se ha tenido de forma tradicional por los pueblos originarios y que se ven afectados por esta situación. Así que la siguiente nota, que nos habla de la agricultura, nos trae también un tema preocupante. Está como un poco preocupante este programa. Quizá el próximo tengamos cosas un poquito más alegres que contarles, porque no sé, hay que tratar también de variar en la vida, pero en este minuto vamos a la nota que nos habla del problema del boro en el agua en la región de Arica y Parinacota y los efectos que esto trae en la agricultura. Y como no solamente queremos ser alarmistas, también la nota trae algunos consejos y soluciones al respecto. Así que escuchamos a continuación la nota de agricultura.
El alto contenido de boro en los ríos del Norte Grande se debe principalmente a una contaminación de origen natural. Esto debido a la presencia de salares, que sumado a la alta concentración de sales en los suelos en forma natural y a las escasas precipitaciones, permite que algunos compuestos y elementos tóxicos se concentren en el tiempo. Si bien el boro es esencial para el correcto crecimiento de las plantas en bajas concentraciones, una alta concentración en las aguas de este elemento provoca un fuerte impacto en la agricultura, disminuyendo considerablemente sus rendimientos e imposibilitando la producción de una mayor diversidad de especies. Un proyecto de la Universidad de Tarapacá, cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, generó un sistema que permite remover en un 97% el boro del agua, y este consiste principalmente en una unidad de abatimiento del boro y una unidad filtrante. Este sistema está diseñado principalmente para ser usado en combinación con sistemas de riego tecnificado. Por otra parte, estas instituciones están trabajando en propuestas de fitorremediación de agua, que consiste en usar plantas para filtrar agua a través de sus raíces, unidad que se conoce como biofiltro. De esta forma, en el Valle de Utah se generó el primer riego de cultivos con agua purificada en un biofiltro, el cual usa la variedad de planta llamada vetiver como agente filtrante, que es un tipo de pasto que extrae gran cantidad de contaminantes del agua al almacenarlo en sus raíces. Esta tecnología tiene muchas ventajas con respecto a los métodos convencionales de tratamiento de agua, porque es económica y posee un impacto regenerativo del suelo y las aguas en los lugares donde se aplica, además de otorgar a los pequeños y medianos productores una buena relación entre el costo del sistema y el beneficio de utilizarlo, evitándose perder parte de sus cultivos por la contaminación y aumentando los rendimientos de la producción. Por otra parte, el problema de la contaminación por boro en el agua es un problema que también afecta a la población de Arica, que consume agua con cantidades de este elemento superiores a las recomendadas por la Organización Mundial para la Salud. En este sentido, la Universidad de Tarapacá está trabajando en una propuesta que podría conseguir en corto plazo una solución para la contaminación del agua de consumo ciudadano, con la fabricación de un filtro de uso domiciliario y de bajo costo. De Kunturi, para Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, Cristian Carrasco.
Estaremos entonces muy atentos a este estudio que está realizando la Universidad de Tarapacá para ese filtro de uso domiciliario y de bajo costo, porque quien haya viajado a la ciudad de Arica sabrá que allá la mayoría de la gente no consume el agua que sale de la llave, sino que compra galones de agua que también generan un altísimo costo a la población, justamente porque hay ya hace mucho tiempo el conocimiento de que el agua que allí tienen acceso, no es posible consumirla de forma tranquila. Así que quisiéramos pasar ahora, tras esta información, a una cosa más bonita, porque qué lindo es el amor. Vamos a escuchar de Yapu, Primer sueño de amor.
Querida papá, ser de mil colores, querida pampa, atardecer de mil colores, a tu regazo, paloma mía, vuelvo alegre, a tu regazo, paloma mía, vuelvo alegre. Morena me dio el amor sin atadura.
Seguimos aquí en Cunturi, el programa del Proyecto Alto Andino para la Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y también para la Radio Parinacota de Putre, la 94.5 FM. Después de esa lindísima canción que me molestan aquí, mi compañero Emilio me dice, ay, la Nati enamorada. Sí, la Nati enamorada, pues ¿qué tiene? Muy lindo el amor. Ojalá que todos los que nos escuchen encuentren el amor y puedan ser muy felices en ese minuto. Y sean también muy felices y muy responsables cuidando a sus mascotas, que son otra fuente infinita de amor. Esos que nos acompañan de forma incondicional, que no se enojan, no se ponen celosos. Bueno, a veces se ponen celosos a las mascotas, sí, hay que decirlo. Pero son también muchísimo más fieles e incondicionales. Así que a continuación escuchamos el consejo veterinario de esta semana que nos habla de la esterilización de mascotas.
¿Por qué es importante esterilizar a tu mascota? Todos hemos sido testigos de la increíble capacidad de multiplicación que poseen los perros y gatos que viven junto a nosotros. Solo basta saber que las hembras pueden parir dos veces al año con tamaños de camada que varían entre los 3 a 12 cachorros para darse cuenta que es imposible entregarle a todos un buen lugar en donde puedan vivir. En Chile se estima una población de perro con dueños de 2.800.000 perros y en esta cifra no están incluidos los perros sin dueño, cuya población es aún indeterminada. Algunos de los problemas que genera esta situación son las mordeduras a personas, contaminación por heces o dispersión de basurales, transmisión de enfermedades entre animales o hacia las personas, enfermedades zoonóticas, accidentes de tránsito y un gran impacto sobre la fauna silvestre, entre otros. Lo que ocurre generalmente en las casas es que al momento de tomar la decisión de tener una mascota, no se piensa en los requerimientos que ésta tendrá, los cuales son de exclusiva responsabilidad del dueño e implican un compromiso para toda la vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cuidan por un tiempo y finalmente se aburren y se deshacen de él. Se calcula que cerca del 70% de las personas que adquieren animales terminan regalándolos, abandonándolos o llevándolos a refugios. Bajo este panorama, ninguna reproducción se puede considerar responsable. La única opción ética que resta es la esterilización. Existen varios métodos de esterilización, siendo el más conocido la esterilización quirúrgica o cirugía, la cual es la única 100% efectiva y además permanente. Esta consiste en una operación que elimina definitivamente el celo y la reproducción. Es realizada por un veterinario bajo anestesia general y consiste en el caso de las hembras en la extirpación de los ovarios y el útero y en el caso de los machos en la extirpación de los testículos. Su riesgo de complicación es extremadamente bajo y se puede realizar en ambos sexos a partir de los 2 o 3 meses de edad. Existen algunos mitos que rondan esta cirugía, los cuales pueden dificultar la toma de decisión del dueño ante la posibilidad de efectuar la esterilización. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, primero, no es necesario que la hembra tenga un celo o una camada. De hecho, esta operación se puede realizar desde los 2 meses de edad, ya que el paciente cicatriza mejor y más rápido y se previenen complicaciones postoperatorias. Las hembras no engordan. Con un buen control de alimento y actividad física normal, no debiera producirse obesidad. Tercero, las hembras se reproducen y conciben debido a instintos biológicos que duran solo por el cortejo y la cópula y nada más. Por lo tanto, si están esterilizados, no se sienten privados sexualmente. Cuarto, es el mejor método ético de control de la sobrepoblación exagerada de perros y gatos. Así evitamos el abandono, sufrimiento y muerte de miles de inocentes. Quinto, evitas muchas enfermedades dolorosas y mortales para tu mascota. Finalmente, estén atentos a operativos veterinarios de esterilización masiva que se puedan desarrollar en tu comunidad, ya que el costo suele ser muy accesible, incluso pueden ser gratuitos. Para Cunturi, de Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, Catalina Huidobro.
Ya sabe por todas las razones por las que debe usted siempre esterilizar a su mascota, no solamente las hembras, sino que también los machos se pueden castrar para evitar esa sobrepoblación de animales que sufren muchísimo en las calles. Usted sea un dueño responsable porque eso además hoy en día es ley. Así que luego de eso cambiamos radicalmente de tema para pasar a otro animalito, en este caso silvestre. Los suris o avestruces andinas o de la puna son sumamente característicos de nuestro altiplano y vamos a conocer a continuación cómo va la población de esta especie aquí en el norte de nuestro país en nuestra nota medioambiental.
Guardaparques de CONAF efectúan censo de suris en Parinacota. Un masivo censo de suris, especie conocida también como ñandú de la puna, efectuó la CONAF en la región de Arica y Parinacota. Los recorridos para obtener las estimaciones poblacionales de esta ave, una de las más antiguas de la fauna americana, concluyeron la segunda semana de abril y abarcaron la provincia de Parinacota, en especial las áreas silvestres protegidas, donde un equipo de 6 guardaparques están enfocados en esta tarea. El suri es una de las subespecies de ñandú, descritas para el neotrópico, asociado a sectores altoandinos o de puna. Para el caso chileno, en tanto, se trata de una de las 4 especies para las cuales CONAF dispone de un Plan Nacional de Conservación con expresión en la región. Guillermo Cisternas, director de CONAF Arica y Parinacota, resaltó que para el presente año está considerado hacer una evaluación y modificación de la metodología utilizada en el monitoreo de la especie. Asimismo, se contempla efectuar un catastro y diseño de protección a las zonas de anidamiento de la especie. Los suris son aves polígamas y una de sus peculiaridades es la postura de los huevos de varias hembras en un solo nido, cuya construcción estuvo a cargo del ejemplar macho, el mismo que toma a su cargo incubar los huevos. En Parinacota es posible aún avistarlos en pequeñas bandadas, pero luego huyen a la velocidad que les caracteriza, es decir, unos 60 km por hora. Categorizado actualmente como una especie insuficientemente conocida, el suri enfrenta amenazas no solo por parte de los depredadores naturales, sino por la invasión de su hábitat a través de la actividad humana, tales como el avance de carreteras, la minería, el turismo y, en el caso del Parque Nacional Lauca, el intenso tráfico vehicular de la zona. Se agregan asimismo la competencia alimenticia con otras especies, situación aparejada a la disminución de humedales y bosquedales altoandinos. Debido a esto, es preponderante cuidar al suri y su ambiente, una especie ícono de la región y del altiplano. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, esta fue la nota del medio ambiente, por Matías Tobar.
Ya lo sabe usted, cuidar al suri, ícono de nuestra zona norte, porque es lindísimo. Nosotros con el proyecto Alto Andino, cuando hemos subido a nuestras versiones de invierno y verano, siempre nos encontramos con suri y es realmente un momento maravilloso verlos correr a esa altísima velocidad que alcanzan cuando lamentablemente se asustan por el paso de los vehículos en la carretera. Es su hábitat, hay que cuidarlos y protegerlos. Y con ese mensaje cerramos ya nuestro programa de hoy, que estuvo llenísimo de informaciones, así que los invitamos a seguirnos a través de Facebook Programa Kunturi para revivir los momentos de este programa y ya nos encontramos en una próxima ocasión en la semana siguiente. Un abrazo grande, muchos cariños a todos y que estén muy bien.
Este lugar, quebrada y alto cielo, haciendo voluntad. Ay, 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 el tiempo se equivoque tal vez, sin nada que ofrecerte, así me gusta a mí. Vámonos, yo me voy a Cabildo. Este lugar, quebrada y alto cerro, haciendo voluntad. Ay, 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 enfermo de exitista también, con miedo al que se dice, con miedo a tomar vuelo también, así. Y así me gusta a mí, vámonos, yo me voy a Cabildo, yo me voy a Cabildo, señor, la, 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 la. Chao, gracias.
Esto fue Kunturi, un espacio producido por el Proyecto Alto Andino con toda la actualidad y cultura del ancestral pueblo aymara, el Norte Grande y el altiplano chileno.